Pues ya está por aquí Juan Luis Álvarez, ya te he contado en el sumario que hoy iba a hablar de malos malísimos, ¿no?
Sí, de villanos, de villanos. Buenos días a todos.
Es verdad, porque se dice lo de villanos. No sé, ¿de dónde viene la palabra?
Pues ahora mismo habría que buscar la etimología.
Lo voy a mirar.
¿No? Lo de la villanía.
Pero es como siempre, o sea, en, sobre todo eso, en películas, en cómics,
sí,
mucho, ¿no? Porque
sí,
nadie
sí
habla de villanos en
no,
la vida
no,
real.
No, 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 es verdad que no, no se utiliza.
Habla de otra cosa. HDP y cosas así, ¿no?
exacto. Pero nosotros que somos chicos finos, o por lo menos lo pretendemos, vamos a hablar de villanos. ¿Tú sabes que Hitchcock decía que una película vale lo que vale un villano?
¿Ah, sí? No, no,
sí,
no
sí,
lo sabía.
Sí, es verdad. Es decir, cuanto mejor es el villano, más sube el nivel de la película.
Hombre, claro.
¿Te acuerdas
claro
el villano de Con la muerte en los talones, por ejemplo, que era un tipo elegante,
¿ah, sí?
Que no se desfilaba un pelo del...
Era Mason.
Mason, James sí, Mason, sí, efectivamente. Quiero decir, ese tipo de perversos, tampoco se dice perversos en la vida real, pues hacen que un producto pues se levante, surja, llame la atención en definitiva, ¿no? Y hemos elegido tres series que tienen villanos realmente... pues legendarios, vamos a decir, ¿no? El pingüino.
Ah, bueno, el de Batman.
El de Batman.
Ese me hasta yo, que soy lo más negado
Sauron,
para estas cosas.
El que vive en Mordor.
Hombre, el de... exacto.
Según se va...
El Señor de los Anillos.
Como los servicios del Corte Inglés, según se va para allá por el fondo a la derecha, ahí está Mordor, ¿no? Y Satanás. A ver si hay un villano mejor que Satanás.
Hombre, perdóname, ese es el villano.
El villano.
El villano.
El villano.
La madre de todos los villanos.
Efectivamente,
o el
padre. O en este caso, el padre. Luego hablaremos de esto con un poquito más de detalle. Vámonos a la Tierra Media.
Llega la guerra a la Tierra Media.
Esto es obra de Sauron.
Nuestros ejércitos no pueden derrotarlo. Una vez el impostor se granjea la confianza de alguien, adquiere la capacidad de esculpir sus pensamientos.
Madre mía, ¿cómo está la segunda parte? ¿Cómo está la segunda parte? Es que no gustó la primera, pues ahora que os guste la... Que os guste la segunda, Los Anillos de Poder. Volvemos a la Tierra Media con esta serie que es la más cara de la historia. Y que yo escucho esta música ya y es que ya... antes de hablaros de esto y de ver los primeros capítulos, me he visto toda la temporada primera otra vez. Porque fue muy criticada esta...
Bueno, ¿y por qué te apetecía?
Hombre, porque me gusta.
Di la verdad,
mucho
di la verdad. Porque tú, yo sé que eres un profesional,
pues, claro.
Pero si no me hubieras hecho un barridito así, ¿eh? Y chimpún.
Sin ninguna duda.
Y chimpún.
Sin ninguna duda. Pues no ha habido chimpún. Esta vez me he visto la temporada, me he visto la temporada primera entera, porque la disfruto mucho, a pesar de que fue muy criticada. Y es verdad que tenían cierto sentido las críticas que le hicieron a esta adaptación televisiva de una parte de la historia que escribió Tolkien, ¿no? Y es la falta de carisma de algunos personajes, de algunos actores fundamentalmente.
Es que cuando la gente tiene como muy de repente, como muy identificado a un personaje,
claro,
con un actor y de repente te ponen a otro, pues defrauda,
claro,
y más si es menos conocido, pero es que hay que entender que Viggo Mortensen te iba a cobrar una pasta, por ejemplo, para hacer de Aragorn siempre.
Claro,
¿no?
Y además no podía estar en esta historia porque no había nacido todavía.
Perdóname la metedura de pata, que yo como estoy ahí...
Un personaje que sí es recurrente, que es la elfa Galadriel,
¿sí?,
que era Cate Blanchett,
¿sí?,
¿no? Pues claro, la muchacha a la que han elegido para que la interprete de joven, ¿no? Pues es un poco sosa. A ver... ¿Qué dices? Claro, es un personaje muy potente el que tiene Blanchett en la trilogía de los Anillos y aquí todavía está a medio hacer, uh-huh, la personalidad. Y en ese sentido va bien, pero por otro lado le falta, pues eso, carisma.
Chicha.
Que a veces es una cosa que se trae de fábrica, pero no está mal la chica, ni ninguno de los que aparecen. ¿Qué os recomiendo? Os recomiendo ver la temporada primero uno. Y en esto que hablábamos de los actores, por ejemplo, pues el que hace de Sauron, que ya sabemos quién, o de Sauron, que ya sabemos quién es, de los que hemos visto la primera parte, ahí lo dejo, pues es verdad que es un actor que tampoco me transmite la maldad que me tiene que transmitir.
Que no está muy bien el casting.
El regular, tiene algunos que están,
vale,
por ejemplo, el que hace de Isildur es estupendo. Quiero decir que hay un poco pues de todo, ¿no? Ya sabéis que no es una serie que tenga mucho CGI, es decir, que se utiliza más los efectos tradicionales que los efectos digitales. Las batallas que he visto son absolutamente alucinantes,
uh-huh,
y luego se puede cuentan muy bien la historia de cómo Sauron se va inmiscuyendo en todas las cortes de los de los humanos y de los elfos de mala manera, intrigando, intriga palaciega en este caso, como Gandalf el mago hace su aparición, y luego, bueno, pues contar que claro, dentro de lo caro que haces, tú imagínate que esto se ha hecho de los apéndices del Señor de los Anillos. O sea, de las anotaciones a pie de página prácticamente. Uh-huh. Esas historias esbozadas, ¿no? Bueno, pues por esas historias, por esos apéndices, han cobrado los herederos de Tolkien $250 millones.
¿Qué dices?
Por los apéndices.
¿250 millones? Sí. Yo no
bueno,
sé
también
ni lo que es
eso. Hay un librito también de apéndices que tiene que ver con esas historias, pero un librito o dos, ahora no lo recuerdo exactamente. Pero en
que es como las páginas amarillas y la Biblia.
Un poco que te explican el relato central, te van explicando el relato. Está publicado aparte, pero me parece una barbaridad de dinero. La serie está muy bien, me ha gustado mucho y además vamos a tener anillos para rato porque ahora empieza una serie de animación también en anime que se titula La Guerra de los Rohirrim. Peter Jackson es el responsable de esto. También va a hacer una precuela con el personaje de Gollum. Y por otro lado, pues bueno, pues digamos que hay un montón de anillos por todas partes que nos van a dar muchas alegrías. Más que ir a Gotham y a conocer al pingüino, pues no lo tengo muy claro.
Vamos.
Ayúdame.
Arriba. Life is
just a dream. Me lo prometiste, Oswald.
Ya lo sé, mamá.
Me merezco una vida mejor.
Estoy en ello.
Este pingüino es Colin Farrell, que ya hizo él.
Colin Farrell.
Qué carita se le ha puesto.
No, es Colin que de verdad Farrell. He visto un trocito y además que ahora Colin Farrell está esquelético, está súper delgado y aquí sale un tiarrón así como
bueno, pues infladete, marcado con una cicatriz. No es irreconocible lo que el trabajo de maquillaje de Colin Farrell en esta en es de los que han maquillado a Colin Farrell.
De verdad que la gente se lo ponga y que alguien me diga
alucinante.
Si lo reconoce.
No es irreconocible, es irreconocible. Ya aparecía en la última de Batman, que por cierto la reestrenan en los cines, lo digo, porque estamos en lo mismo de los anillos. Si te ves la anterior, luego lo siguiente te calza.
Ya coges
mejor.
Inercia.
Sí, coges inercia y además la de El Pingüino, que por cierto está en HBO Max, se estrena a mediados de septiembre. No os he dicho que la de los anillos está en Amazon Prime. Perdón. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar, se pone de Batman, Batman se pone también de moda, hablábamos de su serie de animación hace poco, y estos villanos de Batman, digamos, son casi tan legendarios como él, ¿no? Vemos de nuevo a Gotham envuelta en las tinieblas provocadas por los más sanguinarios villanos, entre los que destaca el contrahecho pingüino. Ese es Colin Farrell, me está enseñando la foto.
Es que estoy sacando la foto de aquí,
se está quedando cuadros.
Y es que no, de verdad, que no hay manera de identificarlo.
Bueno, pues además, como es muy buen actor, como todo el mundo sabe, pues lleva de maravilla de la mano a este personaje que pasa de ser un tipo mediocre que, como hemos escuchado hace un momento, pues atiende a su madre alcohólica y es un poco un no vale para nada, un bueno para nada, como dicen los americanos, y de pronto vamos a ver todo su ascenso hasta liderar la mafia de Gotham. Su peor enemigo en este caso es Lucía Falcone, que era la hija del que anteriormente era el mafioso más importante, que falleció. Lucía Falcone lo interpreta una actriz que se llama Cristina Milioti. Tú dirás, ¿y esta
no
quién
suena,
es? Pues es la madre de Cómo conocí a vuestra madre. ¿Te acuerdas de aquella
pero
serie?
Pero si no salía nunca la madre.
Salió en el último capítulo.
Ah, es que no lo vi.
Con una sombrillita amarilla. Una monada de niña así linda. Pues aquí es una pedazo de HDP. No te puedes ni imaginar.
¿En serio? Ahora la miro también.
Sí, así es. Entonces tiene mucha gracia el haber reconvertido ese personaje tan dulce en alguien tan perverso. Me ha encantado todo lo que he visto. Gotham también es un sitio que perdonadme la expresión, que mola mucho. Es decir, imaginarte perdido por esas calles en las que siempre hay una brisa de aire que levanta unos papeles repugnantes y grises. No sé, tiene rollo, Gotham tiene rollo. Y Batman, vuelvo a decir, se nos ha puesto de moda y esta serie sin duda va a ser una de las más importantes del año. Y ahora, queridos amigos, nos toca el encuentro con el mismísimo Satanás, Belcebú.
Estamos buscando a un artista. Alguien que pueda restaurar una colección de cintas dañadas que adquirimos recientemente.
¿Qué tipo de daños?
Fruto de un incendio. Solo hay un inconveniente. Como los materiales son frágiles y no se pueden trasladar, trabajarías en nuestro remoto centro de investigación.
Claro, al muchacho lo mandan al remoto centro de investigación, que es como la mansión de Haunted Hill, o sea, allí puede pasar.
Pero es un poco terror psicológico, ¿no? ¿O es de sustos?
Tiene de un poquito de todo, pero es sobre todo terror psicológico y tiene que ver ese punto, ahí está el exorcista.
Qué mal rollito, ¿eh?
Sobrenatural. Bueno, que es sábado por la mañana.
Ya.
¿Qué puede pasar un sábado por la mañana?
Nada. Yo el aperitivo. O sea, a mí me pasa el aperitivo. Cuando termino aquí, aperitivo.
Fíjate que es curioso esta serie que se llama Archivo 81 y está en Netflix, son 8 episodios nada más. Está basada en un podcast, porque ahora es verdad que los podcasts están dando de comer bastante a las series, ¿no? Y nos cuenta la historia de un chaval bastante inteligente que es contratado por una compañía misteriosa para restaurar unas cintas de vídeo. Y dirás, ¿qué tiene que ver esto con Satanás? Bueno, ahora lo vemos. En las cintas de vídeo aparece el proyecto, se tiene que conocer el proyecto de una chavalilla para la universidad sobre un bloque de edificios que curiosamente se parece mucho al de la Semilla del Diablo. Uf. Y vamos ahí entrando un poquito en materia. Y ahí, lo que pasa en ese edificio, en los bajos de ese edificio, y lo que tiene que ver con todos los que viven en ese edificio, se acerca mucho a lo que es una secta satánica, que tiene, tiene que hacer una serie de sacrificios, que ya os podéis imaginar por dónde van, por dónde van los tiros, y vamos a ver al mismísimo diablo aparecer en algunos momentos. ¿Sabes dónde? En las cintas de vídeo que...
Entonces el muchacho está,
y claro, el muchacho se vuelve medio majara, vale. Y dice, pero bueno, ¿qué es esto que me estoy encontrando aquí? Y encima estoy trabajando solo en un sitio enorme, que aquí no hay nadie.
A mí el planteamiento me mola, pero dime la verdad, ¿está bien?
Te voy a decir la verdad, está bien, o sea, está muy bien, como siempre estás, puedes tener un poco de duda al final si se pudiera haber resuelto un poquito mejor,
ya.
Pero, y los últimos
que han estirado un poco el chicle.
Está un poquito, es que si la cosa es de 6 capítulos, ¿por qué hacemos 8?
Pues sí.
Es que no lo entiendo, no ya. Lo entenderé nunca, pero bueno, está muy bien, me la bebí como un vasito de agua, pasé un poquito de miedo, por la noche según me levantaba a beber agua a la cocina, me daba espacio, ese pequeño escalofrío que da,
apretando el culillo
un poquillo,
por el pasillo,
por el pasillo un poquito, que no hay. Me va a salir aquí de la habitación de al lado, me va a salir aquí algo. Y tiene un hándicap, y esto sí que lo tengo que decir, porque claro. No hay segunda temporada y no la va a haber. Es decir.
Bueno, pero entonces termina cerrado,
pero con claves y con incógnitas y con algunas cosas todavía sin esclarecer del todo, porque yo creo que todo el mundo, al tener una muy buena crítica como tuvo, se esperaba que tuviera una segunda oportunidad, es decir, una segunda temporada. No ha sido así, no se entiende muy bien por qué no ha continuado, pero yo os la recomiendo. Me ha parecido una muy entretenida serie de televisión.
¿En qué...?
Esta está en Netflix, son 8 episodios.
La de Los Anillos era Prime, ¿verdad?
Era Prime.
¿Y la del pingüino?
En HBO.
Vale, fenomenal.
Tenemos de todo. Hoy hemos repartido como el Señor de los Anillos. 3 para los enanos, 4 para los elfos y 2 para los humanos.
Por cierto, tanto Pagano, que viene de Pagus, que es aldea, como Villano, que viene de Villa,
sí.
Viene porque es que en la Edad Media se entendía que todo lo que saliera de las murallas que no podía ser muy bueno. Entonces les ponían connotación negativa a Pagano y a Villano.
Ya
sabemos un poquito más.
Bueno, del latín, ¿verdad?
Hombre, todo viene del latín.
Tenía que
todo
ver.
Es del latín.
Sí, lo nuestro es latín. Ya lo dice Serrat, que es el castellano y el catalán.
Quo vadis.
Un latín mal hablado.
Eso es cuando te encuentras. Adiós, no me acuerdo cómo se decía, pero en cualquier caso, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.